Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros descontando días y para ya acabar la temporada, pero con mucho para contar entre tanto, porque la cultura no hay descanso, no lo toman los creadores que siguen ofreciendo obras y proyectos como los que vamos a comentar. Por ejemplo, ese de rodaje, bueno, rodaje ya finalizado, está en otras fases, en el que se han embarcado un grupo de jóvenes alumnos de una escuela andaluza de cine y de artes escénicas con los que, bueno, va a hablar enseguida Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente, concretamente con la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla, que fue la primera escuela que abrió con este propósito. La película se titula El tiempo que vivimos, ya se ha rodado, pero ahora, bueno, se ha abierto un proceso de Verkami para un crowdfunding, para,
sí, entendiendo, ¿no?
Todo,
sí,
para recoger dinero, para recoger los 4.000 euros que necesitan para terminar de montarla, de talonaje, en fin, todo eso, y para poder distribuirla.
Sí, sobre la distribución, que es muy, muy importante. No hablaremos de esa película, también de festivales de diferente tipo y formato, de exposiciones, de visitas culturales, de cursos de verano, pero además nos vamos a ocupar de ese espectáculo que el Ballet Flamenco de Andalucía, con el que van a estar de gira este verano, lo vamos a hacer pues con uno de los creadores, porque en origen está en la Academia del Piacere, por ende, su alma mater, ¿no? El músico Fami Alcai.
El gran Fami Alcai, vamos a hablar con él para que nos explique. Bueno, la primera parada la tienen ya en Granada, en la tierra de Patricia Guerrero, con lo cual van a jugar en casa, allí en el Palacio de Carlos V, un sitio maravilloso, y después van a ir al Festival de la Guitarra de Córdoba. Pero bueno, tienen más citas, nos lo van a contar todo.
Estupendo. Bueno, nos ocuparemos de esa música al hilo de esa gira, con ese espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía, pero también de la música que nos va a traer ya al final la cantante granadina Violeta, con ese disco del que adelantábamos algo al comienzo de la semana. Ya pudimos escuchar aquí algunos temitas.
Con ese disco, homónimo, Violeta, y también que, bueno, un disco basado en otra Violeta, ¿no? Inspirado por otra Violeta, la Violeta de la Traviata, ¿no? Así que vamos a hablar con ella, vamos a escuchar algún que otro temita y a ver si nos invita a ir a Motrim.
A eso te apuntas, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues con ese más vamos a ir ya en este espacio que realiza Miguel Alba y que empezamos como siempre nos gusta, con un poquito de música. The Animals, porque un día como hoy, de hace ya 61 años, salía al mercado, bueno, pues este disco, este tema, de los más conocidos en la historia del rock. Y vamos a empezar en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra, donde comienza ya esta misma noche, lo hace esta edición, la número 74 del Festival Internacional de Música y Danza, que se va a desarrollar hasta el 13 de julio, y donde se van a ver pues un centenar de espectáculos de jazz, de flamenco, de danza e incluso de ópera, que se van a fusionar con la ciudad de Granada. Nos informa Jesús Toral.
La misa en si menor de Bach abre el programa a las 10 de esta noche en el Palacio de Carlos V con un concierto dedicado a la memoria del director de orquesta granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, fallecido el año pasado. Serán 27 días de música y danza repartidas por la Alhambra y otros rincones de la provincia. Destacan la orquesta y coro de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Budapest, el recital de pianista francés Alexander Thorot o Eva Yerbabuena. El 8 de julio, el clásico del cine mudo de Circus de Charles Chaplin se proyectará acompañado de una ópera en directo. Lo explica el director del certamen, Paolo Pinamonti.
Se escuchará en el Palacio de Carlos V el 8 de julio la partitura que Timothy Brock, grande especialista de música del cine mudo, ha recuperado en los archivos Chaplin en Suiza. La partitura original que no se ha aún tocado en España.
Por cierto, que Andalucía Televisión retransmitirá en directo el concierto de la Orquesta Ciudad de Granada mañana a las 10 de la noche.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y Jerez va a acoger este verano 5 cursos universitarios convocados por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Cádiz. Este es el primer año que se celebran y va a tener lugar del 15 de septiembre al 2 de octubre, como nos cuenta Juan Carlos Rodríguez.
Los cursos son de historia, gastronomía, turismo, comunicación y flamenco, este último denominado Gitanos, Jerez y Flamenco. En total se ofertan 500 plazas, 100 por cada curso. El más caro cuesta 73 euros, aunque hay becas para todos. Este mediodía ya se ha abierto el plazo de matriculación de estos cursos en la web de la UNIA, unia.es, una iniciativa de la que lleva tiempo detrás el Ayuntamiento de Jerez. Alcaldesa María José García Pelayo.
No podíamos seguir de espaldas a un campus universitario que precisamente este año celebra su 20 aniversario. Qué mejor celebración del 20 aniversario que con los primeros cursos de verano.
Jerez se suma así a unos cursos que tienen 80 años de antigüedad. José Ignacio García es el rector de la UNIA.
Son los cursos de verano más antiguos de España, por detrás de los de Santander, de la Menéndez Pelayo. Se empezaron celebrando solo en La Rábida, luego pasaron a celebrarse también en Baeza. Finalmente la UNIA también los llevó a Málaga y a Sevilla.
Los cursos se van a impartir en el recién remodelado Salón de los Arcos del Alcázar de Jerez.
Y vamos a hablar ahora ya de esa película El tiempo que vivimos, que han finalizado y esperan distribuir a alumnos de una escuela andaluza de cine.
Suena Los Jardines de Marzo, la canción de la bien querida que habla de la infancia y la melancolía y del anhelo y del destino y de la obligación de abandonarse al amor inevitable y a la renovación que muda nuestros días, el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos es precisamente el título de la película rodada en Andalucía que cuenta la historia de Jimena, una mujer que se verá transformada inexorablemente por el amor. Vamos a hablar con los directores de esta historia, de esta película. Ellos son los jóvenes Jorge Taboada y Fernando Camacho, que están aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Fernando?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, gracias por la invitación.
Bueno, vuestro proyecto es una película que es el trabajo final de vuestro curso. Estáis haciendo un grado, estáis cursando un grado de Cine y Artes Escénicas en la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla, en la ECAES, en la famosa ECAES. Y además habéis creado incluso vuestra propia productora para poder hacer la peli, ¿no?
Sí. Pues, como has dicho, somos los alumnos del tercer curso de ECAES y pertenecemos a Nodata, que es nuestra productora, y El tiempo que vivimos es nuestro trabajo final, pero lo hemos orientado como una película profesional y no como un trabajo de fin de curso.
Claro, precisamente cosas como el tema del presupuesto, el tema de las localizaciones, el tema de los actores, no buscar, obviamente también hay gente que no tiene muchísima experiencia porque al final somos todos como nuevos en el mundillo, por así decirlo, ¿no? Pero al final pues buscamos eso, buscamos lo más profesional posible el proyecto.
¿Cómo ha sido este proceso? Porque los actores sí son actores conocidos.
Son profesionales en activo del mundillo, entre ellos Almudena Ruiz, Javi Mena, Adela Castaño. Lo que pasa es que, claro, hablamos con ellos, le comentamos un poquito el producto, cómo iba y nuestra visión creativa al respecto, y se sumaron al barco.
Supongo que habéis tenido también, evidentemente, el apoyo de la escuela, ¿no?
Hombre, claro, sí. Todo el tema de cámaras, de aparatos de iluminación, aparte de, obviamente, también las ayudas de, pues, todo el aprendizaje de los 3 años que hemos estado, la escuela, evidentemente, nos ha estado respaldando por detrás.
Evidentemente. ¿Cuánto tiempo habéis necesitado de rodaje? Porque ahora estáis también en la fase de postproducción, ¿no?
Sí, la película se rodó en marzo, los 27 días de marzo, aunque tuvo un proceso de preproducción desde octubre, donde, bueno, se esbozó el guión, se fueron viendo el tema de los actores, el casting y tal, pero rodada 27 días durante marzo. Uh-huh. Y ahora mismo, pues, estamos en proceso de distribución, recaudando fondos.
Uh-huh. Bueno, recaudando fondos, creo que habéis abierto un Berkami, ¿no?
Sí, hemos abierto un crowdfunding mediante la plataforma Berkami, con el que estamos buscando la financiación, ya que es verdad que todo el rodaje ya está hecho, o sea, todos los gastos de producción del rodaje ya están cerrados, entre comillas, ¿no? Pero todavía nos queda encontrar quién nos haga la banda sonora, el etalonaje, el color, todo el tema del DCP, todo, y obviamente toda la distribución con la movida por festivales y también, si se puede, pues meterlo en alguna plataforma digital o, vamos, moverlo principalmente.
Esta película, por ejemplo, yo la vi muy del Festival de Cine de Sevilla.
Sí, por supuesto, vamos, yo creo que es un poco el objetivo que tenemos. También plataformas como Filmin, que promueven, sí, un poquito más el
independiente.
Cine independiente. Bueno, que al final somos dos chavales de 20 años, pero yo creo que se le tiene que dar más importancia al cine más novel, que es el que nosotros estamos intentando aportar a la industria, ¿no? Entonces, bueno, el Berkami, la recaudación es de 4.000 euros, que son un plazo de 40 días, ya hemos 20, queda la mitad. Y llevamos 2.500 de recaudación. Entonces,
bueno,
todavía
hay un buen tirón. Un buen tirón. No sé si habéis pensado también en esta casa para solicitar algún tipo de ayuda, que también las ofrece.
Todo lo que sea de ayuda, para adelante.
Pues eso es interesante. Nosotros, evidentemente, todo lo que has dicho tú, Fernando, todo lo que sea echar una mano, ayuda, tanto monetaria como ya el simple hecho de dar a conocer más el proyecto, todo es ayuda al final.
Ayuda al final, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de la peli, porque estamos hablando un poco ahí de todo lo que la rodea, ¿no? Pero vamos a hablar de esta historia de Jimena. ¿Cómo surgió?
Bueno, es una de las ideas que se presentaron sobre la carta en octubre, porque para hacer la peli había más de una idea, y al final pues se seleccionó esta en base a la propia historia, que creíamos que era la más cercana para poder llegar al público, y por también la producción que tiene.
Es decir, que la protagonista se llama Jimena, ¿no?
Sí.
Y que de repente pasan cosas en su vida que la transforman, ¿no?
Sí, básicamente Jimena es una mujer de unos 40 años, más o menos, que tiene un marido, Miki, un pintor bohemio, y Carolina, una hija adolescente un poco rebelde, y pues se encuentra en un momento de su vida en el que ha vivido una rutina donde no le ha ocurrido nada como para no sentirse feliz con su vida, pero al mismo tiempo no está llena, no se siente plena, ¿no? Y ocurren cosas, como tú has dicho, y pues decide ir a clases de yoga con su hija, pues para unificarse un poco más con su hija, ¿no? Para encontrarse también esa relación que tiene un poco perdida, como quien dice, con su hija. Y pues ahí conoce a Maya, que es la profesora de yoga, quien se convertirá un poco en su ejemplo a seguir y en su mejor amiga, y la ayudará a encontrarse a ella misma.
Es importante esto que decir, ¿no? Ser uno mismo es lo más importante, quizás, sea de la vida, ¿no? Me llama mucho la atención que abordéis este tema con los jóvenes que soy, ¿no?
Sí, bueno, es una de los planteamientos que tuvimos también en su momento, que si realmente estábamos preparados, ¿no?, para abordar un tema así. Pero bueno, yo creo que al final, gracias al guión de Celia y de Claudia, que creo que resuelven muy bien este planteamiento, y a mucho estudio previo, también con los actores, creo que se ha alcanzado un resultado, pues, muy bueno.
¿Está rodada íntegramente en Sevilla?
Sí, sí, sí. O sea, todo está rodado en Sevilla, salvo una playa.
Sí, porque sale una playa en el teaser.
Exactamente.
Efectivamente.
Pero sí, y bueno, en sitios muy conocidos como en Isla Mágica y sitios conocidos de Sevilla.
Sí, la zona del río, la zona sobre todo principalmente de Triana. Y eso, Isla Mágica. Y después la playa es Punto Umbría, sí, Punto Umbría, la playa.
De kilómetro cero, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Totalmente.
¿Qué duración tiene, por cierto?
Hora y media. No creo que dure más de una hora y media.
Estamos hablando de un largo, largo, ¿no?
Sí, largo, largo.
Y abordar este proyecto así, que tiene una entidad considerable, de un peso ya específico.
Hombre, pues obviamente ha sido un reto, y más porque ni Fernando ni yo nunca habíamos codirigido, entonces pues eso también era un reto añadido. Es verdad que nosotros tenemos ya proyectos detrás, hemos hecho cortometrajes, también como productora Nodata hemos hecho también videoclips, o sea que ya hemos hecho cosas, ¿no?, antes de la peli, que no es lo primero que hacemos. Pero sí que hacer un proyecto tan grande con tan poco trabajo previo, en el sentido de que al final, al tener 20 años, tampoco tenemos una vida por delante, o sea, no tenemos una vida previa de haber estado 30 años en el mundillo, ¿no? Entonces, evidentemente, ha sido un reto, pero ha sido muy bonito y ha sido bastante divertido, y pues yo estoy muy satisfecho.
¿Se puede decir que ahora mismo estáis comenzando vuestra carrera profesional en el mundo del cine? ¿Cómo veis el futuro del mundo del cine? Porque, bueno, ha cambiado mucho, ¿no?, en Andalucía.
Sí, sí, ya, bueno, él y yo tenemos planes de futuro, porque de hecho el año que viene nos mudamos a Valencia para hacer los dos un máster de cine digital en la misma escuela. También por eso, porque la peli nos ayudó mucho a ser amigos. O sea, nos hemos visto la cara todos los días de este curso y de este año, y hemos estado currando muchísimo juntos. Entonces, bueno, yo creo que nuestras aspiraciones son bastante altas, queremos currar de esto, y yo creo que los dos nos vamos a dejar los codos para alcanzarlo.
¿Y qué historias son las que os interesan? Porque, bueno, esta es una historia cercana, digamos, ¿no?
Realmente, a mí, yo creo que también a Fernando, nos gustaría hacer de todo, ¿no?, como quien dice. Es verdad que yo personalmente me gusta tirar más para una comedia, más un poco, eso, comedia absurda, más como algo con un ritmo más acelerado que esta película, pero también me gusta eso, afrontar retos y meterme en proyectos en los que no sea mi zona de confort, porque al final es la forma de también aprender y mejorar, ¿no?, como realizador.
Sí, porque esto no es una comedia romántica, esto es un drama.
Esto es un drama, tiene pequeños tintes de comedia, por algunos personajes, pero sí, es un drama. Yo, por ejemplo, hasta ahora lo que más he tocado en el cine ha sido el thriller. A mí me encanta el thriller, pero bueno, con esta peli he descubierto una faceta que no sabía que tenía.
Y esto de trabajar en conjunto, habéis mencionado también que para vosotros es una novedad, ¿eso os ha aportado o resta?
No, aporta.
Sí, sin duda, sin duda. Al final, el trabajo del director es el trabajo más solitario dentro de un rodaje, porque todo el mundo está en su departamento, todo el mundo tiene mucha gente en sus departamentos, ¿no? Y al tú ser el director es como que estás solo, ¿no? Pero que esté también contigo durante todo momento, pues eso también obviamente suma mucho.
Hay que saber ceder también.
Sí, yo creo que es una de las partes fundamentales, no solo de dirección, sino de todo lo que es el cine, que es saber cuándo tienes que renunciar o, entre comillas, perder para que la película siga funcionando. O sea, al final, cada departamento tiene un poco lo suyo, pero hay que saber qué es el bien de la peli. Entonces, si a lo mejor tienes que renunciar a una toma, hacer un foley, a cualquier cosa, por el bien de la peli, porque no hay tiempo, o los actores se tienen que ir, o cualquier cosa, siempre es lo que dicta la película. Y al final ese es el resultado más prometedor que puede tener.
¿Quiénes son vuestros referentes?
¿Para la película o como...?
Bueno, como cineastas.
Pues la verdad es que la pregunta es un poco marrón, ¿no? Porque...
Claro, por eso la hago.
A ver, no sé realmente, en el sentido de... A ver, hay muchos directores que me han inspirado durante toda mi vida, ¿no? Es verdad que al final los que más te inspiran, quieras que no, son los que son más cercanos a ti, en el sentido de, por ejemplo, a mí me gusta mucho Edgar Wright o me gusta mucho Kubrick, pero no los voy a conocer o no los he conocido nunca. Entonces realmente lo que más, o sea, los más referentes son, pues eso, ya fuera del cine, pues obviamente mis padres y gente que siempre ha estado al lado mío durante todo esto, porque al final es complicado. Que un chaval de 18 años diga que quiere estudiar cine e ir a muerte con su idea, ¿no? Y después, pues nuestros profesores realmente también son grandes referentes nuestros, como Dani Zarandieta, Barto, Coco, gente que pues nos ha estado ayudando durante todo el proyecto, y al final, quieras que no, sin ellos el proyecto hubiese salido, pero evidentemente no con la calidad que sale, porque al final han estado ayudándonos y pues ha sido un gran respaldo.
¿Tú piensas lo mismo?
Sí, yo pienso lo mismo. Tengo otros referentes en temas cinematográficos, pero sí, 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 sí.
Creo que es la única escuela en Sevilla o la primera escuela en Sevilla dedicada a las artes escénicas y al cine, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es la única que hay, porque está, bueno, EUSA y tal, que tienen sus grados, pero escuela como tal que se dedique exclusivamente al cine y a las artes escénicas es la escuela. Desde el grado de cine hemos tenido varios profesores, cada uno orientado a una materia. Y bueno, como decía Jorge, Dani Zarandieta, que es el profesor de dirección, ha sido quien, bueno, nos ha impulsado también con la peli, ha sido el showrunner. Y luego también hemos tenido un rodaje a Coco Goyonet de sonido y a Barto en guión, supervisando eso, cada versión de guión, dándonos consejos y tal, y moldeando un poquito la historia.
Vamos a recordar este Verkami que tenéis.
Dentro de la plataforma Verkami, el largometraje El tiempo que vivimos, y pues saldrá ahí dentro de la propia plataforma. Tenemos recaudado esos 2.500 euros, el objetivo son 4.000, y pues...
Se puede aportar desde
un euro hasta 2.500.
Eso va de la siguiente forma, tú puedes aportar 5 pavos, y a lo mejor si aportas 5 pavos te llevas salir en los créditos. Si aportas 20, los
son
créditos... Exactamente, Verkami va con una serie de recompensas en la que mientras más pagues, más recompensas tienes. También puedes aportar sin ningún tipo de recompensa, pero claro, lo chulo es que te lleves algún recuerdo de la peli. Y si no me equivoco, la recompensa va desde 5 pavos a 500.
Sí.
Y claro, ya la recompensa más alta, pues sales como productor ejecutivo, te llevas un pase al estreno de la película.
Sale tu logo de tu empresa también en el propio inicio y final, el guión, te vas al cine con nosotros, mil cosas.
Claro.
Maravilla, maravilla. Bueno, ¿y cuándo esperáis estrenarla?
A priori, tal como está el calendario, principios de 2026, o sea, enero.
El Festival de Cine de Sevilla de esta, la edición de este año, nos va a coger, pero bueno. Cogerá el siguiente, ¿no?
El siguiente. Lo importante es que quede bien.
Estaría guay, ¿no? Estarlo aquí en vuestra ciudad, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí. Estaría muy bien. Yo creo que es el target principal que puede tener la peli. Hay gente que le haga ilusión ver Sevilla, ¿no?
Bueno, ya personalmente sería un sueño ver nuestra película en un festival y más el de nuestra casa. Pues eso siempre mola, ¿no?
Bueno, pues este es el talento, no solo sevillano, andaluz, que tenemos en Andalucía, estos jóvenes y altos directores de cine, porque son los dos muy altos. Muchísimas gracias, chicos.
A vosotros.
Ojalá recaudéis esos 2.500 euros que os quedan pues en 2 días, como mucho.
Eso espero.
Ojalá.
Ahí estaremos, os la contaremos, ¿eh? No,
hombre, claro.
No olvidaros, ¿eh?
Muchas gracias.
Por supuesto. Gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, nos vamos a acercar a nuestro patrimonio después de esta charla. Y os contamos que después de años de restauración, el Templo Romano de Córdoba comienza ya hoy mismo sus jornadas de puertas abiertas, con mucha expectación, como nos va a contar Eugenia Paredes.
Gran expectación a pesar del calor para visitar este conjunto arqueológico que se ha sometido a una compleja rehabilitación, la mayor ejecutada desde su descubrimiento en los años 50 y que permite pasear por el templo desde la cota a la que lo hacía el ciudadano romano del año 1, a los pies de sus columnas corintias de más de 10 metros de altura. Carmen Chacón es jefa de la oficina de casco histórico y arquitecto.
Una cuestión que yo creo que ha estado muy esperada por todo el mundo, ha sido muy anunciada, hemos tenido muchas fases, muchos momentos de ir avanzando en este proceso, y yo creo que la ciudadanía lo necesitaba, incorporárselo a su propia dialéctica, a su propio día a día y poderlo visitar y hacer suyo.
Una puesta en valor del monumento que ha sido muy bien acogida por los ciudadanos.
Muy bonito, o sea, me encantan las columnas y todo, muy interesante.
Estábamos dejados. Y ahora está bien cuidado.
Si se recupera podamos disfrutar de él, pues fabuloso.
Pues muy bien, que gracias a Dios se han ocupado de ello.
Hasta el 25 de junio, quienes quieran conocer el yacimiento arqueológico pueden hacerlo sin reserva previa y de manera totalmente gratuita. A partir del 26 de junio se exigirá reserva para su acceso.
Bueno, eso en Córdoba, mientras tanto, este mediodía el Museo Ibero de Jaén ha recibido la última visita de niños de este curso escolar, coincidiendo ya con la clausura también del programa educativo cultural de los museos de la provincia de este curso 2024-2025. Un acto que ha tenido lugar en el Museo Ibero de Jaén, que es el único en el mundo dedicado a esta civilización. Elizabeth Ortega.
El Museo Ibero de Jaén, un referente cultural único en el mundo que abrió sus puertas a finales del 2017 para divulgar los conocimientos y hallazgos de esta civilización milenaria sobre la que se erigen nuestras señas de identidad, ha ofrecido hoy un balance del programa educativo cultural de los museos de la provincia que coordina Alfonso Ramírez y del que se han beneficiado 11.000 pequeños.
Trabajamos con el profesorado previamente para saber cuáles son las condiciones que tienen en clase, qué están dando en el currículum, y adaptamos el currículum tanto de infantil como de primaria como de secundaria a los objetivos que tiene el museo.
Este museo se está posicionando además como un importante reclamo turístico familiar de la provincia. Hasta el 1 de agosto se puede visitar la exposición Historias en Plata, Roma, los denarios republicanos, y hasta final de año la muestra Cuestión de Pesos.
Con una noticia que nos encanta dar, y es que nuestro compañero y amigo, el periodista periodista cultural sobre todo, también, bueno, de todo, porque todo terreno, Manuel Bellido, compañero de Canal Sur, recientemente jubilado, recibe esta tarde una de las medallas que otorga el Ateneo de Málaga, con las que se reconoce a aquellas personas e instituciones que contribuyen a hacer de Málaga un lugar mejor. Alicia Pérez.
Manuel Bellido ha sido, entre otras cosas, director del programa Una de Cine, dedicado al séptimo arte, pero su impronta es mucho mayor. Ha difundido e impulsado la cultura malagueña y andaluza sin descanso desde Canal Sur, donde ha trabajado 36 años. Así recibe el reconocimiento del Ateneo de Málaga, su tierra adoptiva.
Es un cacho de felicidad enorme, como dirían, impagable, pero no llevo suelto ahora para afrontar este gasto. Es una cosa maravillosa, que la gente reconozca tu trabajo después de tanto tiempo. Eso significa que lo que has hecho ha calado de alguna forma y está ya en el subconsciente colectivo de la gente. Hay mucha gente que te reconoce por la voz.
Otros galardonados son la bióloga y científica María del Carmen García, el médico oftalmólogo y presidente de la Real Academia Malagueña de Ciencias Fernando Orellana, la profesora universitaria Consuelo Gámez y el director de orquesta Arturo Díez Bokovic. La gala de entrega de la medalla será a las 7:30 en la Sala Unicaja de Concierto María Cristina.
Bueno, pues enhorabuena desde aquí a nuestro compañero Manolo Villar. Bueno, ya decíamos que Origen, la semilla de los tiempos, el último montaje del Ballet Flamenco de Andalucía junto a la Academia del Piacere, inicia gira veraniega, lo hace el próximo miércoles en Granada y dentro de la programación del Festival de Música y Danza.
Exactamente, luego viajará a Córdoba como parte de la programación del Festival de Guitarra y más tarde recalará en Almagro. Así que vamos a charlar con el director de la Academia del Piacere, con nuestro queridísimo Fami Alcaí. Hola, ¿qué tal, Fami?
Hola, Carlos, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad, muy bien. Y muy atento a esta gira que comenzáis en Granada y después, ¿dónde vais?
Pues mira, estamos en Granada, vamos a estar en el Festival de Música Internacional, que bueno, que la verdad que siempre es un placer estar ahí. Nosotros tenemos muchísima ligación con el festival, porque el festival siempre ha apostado por todos esos proyectos tan locos que llevamos haciendo ya desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y después de ahí nos vamos al Festival de la Guitarra en Córdoba. Más tarde vamos a estar en el Festival de Almagro y de ahí acabamos en el Festival de Peralada, en Cataluña. O sea que, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque son cuatro plazas bastante importantes, festivales bastante grandes y muy felices de poder poner Origen en escena otra vez.
Además creo que tienes actuación doble, ¿no? En Granada, me parece, en Granada y en Almagro.
En Granada hacemos Origen el día 25 y el día 26 hacemos nuestro programa que hacemos en colaboración con el grupo Constantinople de mi queridísimo amigo Quilla Tabasián. Y en Almagro pues hacemos al día siguiente de Origen, sería el día 19, hacemos el material de nuestro nuevo disco, del Spain on Fire.
Efectivamente, del que ya estuvimos hablando aquí en Andalucía Escultura, un discazo.
Exactamente.
Me interesa mucho cómo lo vais a llevar a Granada, porque, claro, Granada no es un teatro cerrado, creo que lo hacéis en el Palacio de Carlos V.
Lo hacemos en el Palacio de Carlos V. Uh-huh. Sí, a ver, Evidentemente, según los espacios, pues bueno, vamos a tener que ir adaptando la obra. O sea, es una obra que evidentemente se pensó en origen, valga la redundancia, para el Teatro de la Maestranza, o sea, para un teatro, vamos a decir, de un corte clásico. Pero claro, hay que adaptarlo. Entonces, bueno, la verdad es que en Granada podíamos haber apostado por otro espacio, pero creíamos que el Carlos V, aparte de lo que era la cuestión, digamos, conceptual, pues no, o sea, nos parecía a Patricia y a mí, nos parecía un lugar realmente ideal y que tenía mucha fuerza y muy buena energía para este proyecto. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer es adaptarlo y seguramente se adaptará de maravilla.
Seguro que sí, Patricia Guerrero, que además ella juega en casa, o sea que supongo que claro esperáis que sí. Un lleno total.
Sí, no, la verdad es que las entradas se vendieron, vamos, nada más empezar la venta del festival, pues se vendieron en una semana, una cosa así, estaban ya agotadas.
Bueno, de hecho Origen ha tenido muy buena crítica. Yo tuve oportunidad de verlo aquí en el Maestranza cuando lo estrenasteis. Claro, te lo pregunto porque ahí lo vamos a destripar la historia, ¿no? Pero bueno, hay momentos que se necesita, digamos, un techo para potenciar esa puesta en escena. ¿Eso lo vais a solventar de otra manera, no?
Bueno, se va a trabajar más con luces. Y a ver, lo del tema del techo, pues sí que puede parecer importante, pero yo creo que como la obra tiene tanto contenido y tiene tanto, digamos, tiene tanto enjundia a nivel de desarrollo, yo creo que, bueno, que perder un par de detalles que te pueda dar el techo, pues tampoco creo que sea un gravísimo problema, la verdad.
También me llamó mucho la atención el vestuario de Pablo Árbol, súper certero, súper bonito. No sé cómo resultó a vosotros los músicos, ¿es cómodo para tocar?
Bueno, para nosotros, a ver, es verdad que es una ropa un poco, bueno, a la barroca, vamos a decir, o sea, un poco recargada, pero no, es bastante cómoda, ¿eh? O sea, que yo creo que estamos todos tocando con bastante comodidad. No he escuchado queja de nadie sobre la vestimenta. Además, vamos, para los músicos es casi mejor que nos lleven la ropa, porque tú sabes, muchas veces viajando con el instrumento, teniendo que cargar una maleta grande, que si el traje, que si los zapatos, que tal, pues mira, llegas ahí y bueno, y tienes pues la ropa ya preparada y lista, ¿sabes? Y es casi mejor. Pero vamos, que realmente no dio ningún tipo de problema para nosotros, digamos, para tocar, ¿no?
No se notó desde luego, porque sonaba, además era algo generalizado, ¿eh? Qué bien ha sonado el espectáculo.
Pues me alegro. Se ha hecho un trabajo, ya aparte de la cuestión musical, se ha hecho un trabajo muy bueno a nivel técnico, digamos, para que el espectáculo llegara, porque también es un espectáculo con muchos músicos en escena, muchos instrumentos que generan una cantidad de armónicos que es una locura. Entonces, claro, pues limpiar eso y que eso realmente llegue bien y que suene bien, pues ha sido un grandísimo logro, sí.
Claro, porque está esta parte barroca vuestra, pero también está la parte, digamos, flamenca, más de Dani de Morón, está el zaplateado, claro. Hay mucho sonido, mucho...
Claro,
y limpiar y sí, crear...
Además son cuestiones con una estética bastante diferente, ¿no? O sea, tiene obras muy clásicas, digamos, de barroco, así en plan limpio, que necesita pues un tipo de sonido. Después hay cosas que son muy de flamenco puro y duro, que eso también hay que mezclarlo de otra manera. Aparte de eso, pues hay obras, digamos, más corales, donde todos los instrumentos son parte fundamental, claro, y tienes ahí pues desde una chirimía hasta una viola da gamba, hasta una guitarra barroca, la guitarra flamenca, el contrabajo, ¿sabes? La percusión. Hacer que todo eso ensamble y que suene realmente bien, pues ha sido, bueno, yo creo que ha sido un grandísimo logro de los técnicos de sonido y Fabián ahí, la verdad que ha hecho un trabajo maravilloso, y evidentemente mezclar todo eso pues con los pies del ballet, pues imagínate, yo imagino que para ellos tiene que ser una locura tremenda, ¿no?
Claro, no es solo, digamos, un espectáculo flamenco, aunque sea un flamenco muy amplio como el que acostumbra el ballet, ¿no? Y Patricia, sí. Patricia Guerrero, sino tiene este otro contrapunto, ¿no? Tiene esta otra aportación que yo creo que lo sube, ¿no?, exponencialmente.
Sí, bueno, yo creo que ellos también buscaban un poco, digamos, ese punto de vista, ¿no? O sea, querían, se buscaba, digamos, un proyecto que no fuera, digamos, flamenco al 100%, sino que tuviera, bueno, porque tuviera, digamos, un poco de de afectación, digamos, por otro lado, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más natural era justamente, pues, hacer, digamos, ese mix, ese match, pues, con el... digamos, con la música barroca, que es la que ofrecemos nosotros, ¿no?
Además, bueno, hay buena sintonía con Patricia. De hecho, este espectáculo, digamos, que el germen está en Paraíso Perdido, que ya lo hicisteis en el año 20, creo, ¿no? El año de la pandemia, o el 21, si no recuerdo mal.
Exactamente, exactamente. Sí, nosotros arrancamos, vamos, es verdad que nosotros con Patricia pues llevamos trabajando ya muchísimos años. No sé decirte ahora mismo si 13, 14
sí,
años.
Sí, sí, sí.
O sea que ya son muchos años, Patri es una parte de la familia, o sea que vamos, que una parte, yo que sé, que siempre que ha habido danza en la Academia Piacere, pues se ha pensado en Patricia, ¿no? Entonces, bueno, pues no ya solo para hacer, digamos, esas locuras nuestras de andar, digamos, molestando en los flamencos, sino que en cualquier tipo de música. O sea, ella ha bailado programas barrocos clásicos nuestro y evidentemente se lo ha llevado a su terreno, pero digamos que bueno, que ha sido una parte bastante... que nos ha acompañado, digamos, en el viaje que de Academia, ¿no? Y bueno, la verdad que el Paraíso Perdido fue un programa que se hizo, digamos, entre ella y yo, que queríamos hacer una cosa muy íntima y montar una cosa realmente muy nuestra. Y de ahí, digamos, que surgió la idea de montar, o sea, digamos, de exportar toda esa vivencia, todo ese trabajo, pues a una formación más grande. Fíjate, pues en vez de ampliarlo un poquito, pues nos hemos ido a 30 personas en el escenario, ¿no? O sea que, bueno, la verdad es que ha sido una dulce locura, ¿no?
Una dulce locura y muy espectacular, ¿no? Porque hay de todo, ahí está Cabezudo, o sea que un poco hoy que es el corpus, ¿no?
Un poco también. Sí, 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 bueno, la verdad es que hemos cogido muchísimos elementos, claro, de lo español, porque al fin y al cabo, digamos que el cuento, digamos que el discurso que hay detrás de Origen es un poco de resaltar todas esas influencias españolas y toda, digamos, el carácter español, ¿no? Que es la cosa que estamos trabajando durante los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí, hemos recorrido pues a todos los elementos, digamos, que podían apoyar, digamos, ese trabajo. Entonces, claro, ahí la gente va a encontrar de todos los elementos posibles que digamos, que definen un poco esa tradición española, ¿no?
Esa tradición española que bebe tanto de lo popular, ¿no? Como lo popular, digamos, ensucia en el buen sentido una música quizá más culta, cómo llega a Europa, cómo eso se transforma, todas esas idas y esas vueltas realmente de la música, ¿no?
Sí, sí, además, vamos, yo siempre he dicho que el lo popular siempre ha sido el germen después de lo culto, de lo elevado, vamos a decir, pero en el caso de lo español es una cosa bastante evidente, ¿no? O sea, tenemos todas las raíces nuestras, pues claro, viene de esclavos negros, de la población americana, que bueno, que la mayoría de ellos pues eran esclavos, y toda esta tradición, claro, nace básicamente en la calle, ¿no? Es una tradición muy mestiza, es una tradición muy popular, es una tradición muy de grito y de albero y de callejuelas, ¿no? Y poco a poco eso va ascendiendo. Además, es curioso porque a mí yo quería, digamos, acabar la obra justamente con una visión ya más elevada de toda esa, digamos, cultura, ¿no? Y acabamos justamente con una obra de Alonso Lobo, que también es un poco el reflejo de ese final trágico de toda esa cultura española del siglo XVII y que bueno, que justamente es de lo más depurado que se componía en el siglo XVII español, ¿no? Y tenemos, pues, una música de catedral, una música, bueno, pues de otro modo, ¿no? Pero que evidentemente está afectada por todos estos elementos, ¿no?
Y estéticamente el final es espectacular.
La verdad que la apuesta era difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando nos sentamos a decir, vamos, cómo acabamos el espectáculo, pues bueno, teníamos un final fácil, que acabar con los canarios por todo lo alto, en plan el éxtasis total, ¿sabes? Pero decidimos darle una vuelta de tuerca, porque es verdad que hay una parte de la historia, digamos, española, y en este caso de Origen, que nosotros hacemos como un reflejo de lo que podría ser un día en la ciudad de Sevilla, que también sería como un paralelismo con la historia del ascenso y la caída sevillana, pues queríamos acabar recogiendo. O sea, no queríamos acabar, digamos, en ese momento extático de los canarios, de, vamos a decir, de lo más vivo y radiante y feliz, sino que bueno, queríamos acabar un poco con esa, con ese giro de tuerca y un poco de hacer ver un poco lo oscuro que vino después de toda esa gran gloria, ¿no? Entonces, bueno, pues acabar con el Versailles in Nuptum de Alonso Longo, como te decía antes, pues nos parecía una idea fantástica, ¿no? Y hacer que todo de alguna manera cayera, ¿no? De ese altar donde habíamos puesto toda esa música, ¿no? Y la verdad que el efecto era arriesgado, pero yo creo que ha funcionado muy bien y a la gente le ha encantado.
No soy el único que te ha dicho, oye, vaya pedazo de final del espectáculo.
Sí. La verdad que me lo han comentado mucha gente. Porque además Patricia ha hecho una cosa maravillosa. Sí. O sea, aparte que la música yo creo que era la pieza que realmente tenía que cerrar el programa, pero aparte de eso yo creo que Patricia le ha dado un giro, digamos, a nivel visual increíble.
Total. Muchísimas gracias, Fami, por atendernos.
Gracias a ti, Carlos. Un placer.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Toda la vida es locura, salvo el placer. El gozo del amor.
Bueno, ella es la cantante granadina Violeta, en su primer disco inspirado en La Traviata de Verdi.
Un disco en tres actos.
Pero ese amor es la inspiración del universo entero. Es cruz y delicia para el corazón. Y por la fuerza del amor, sacrificaría mi alma entera, mi único preciado bien.
Porque Violeta ha optado por un debut, no voy a decir complicado, pero al menos no fácil. Una revisión de La Traviata.
Te voy a contar historia real.
Violeta, ¿qué tal?
Pues muy contenta de estar aquí, la verdad.
¿Por qué te has decidido por La Traviata para tu primer disco?
Porque para mí era lo que más sentido tenía conmigo y al final yo creo que un proyecto largo, como has dicho, ¿no? Que para mí al final el álbum es una carta de presentación, porque creo que es lo que va a hacer que se me conozca como artista, ¿no? Y donde yo por fin, ¿no? Digamos, puedo mostrar cuál es mi personalidad artística y musical y visual también. Pues quería que fuese coherente conmigo y que tuviese pues mi identidad, que para mí como artista es lo más importante, al igual que como persona. Y no sé si es fácil, pero está hecho desde el corazón y creo que al final para mí es el único camino.
¿Qué paralelismos hay entre tu Violeta, esta Violeta de Granada, y Violeta Valeria?
Pues yo creo que al final La Traviata trata una historia de amor y yo creo que todo el mundo se puede sentir reflejado con eso, porque el amor es algo diverso y que no es solo amor por la persona, por una persona, sino también amor por la música, amor por tu carrera, amor por tu familia, amor por tu amigo, ¿no? Amor por tu pareja. Creo que al final la vida en sí es una historia de amor y este álbum se basa en eso, en el amor y todo lo que eso conlleva.
Dice que de mi beso nunca se olvida, que tiene la mirada perdida, porque soy su flor divina. Dice que soy yo la que le da vida, ya no le gusta mi despedida, hace todo lo que le.
El amor truncado atrae más que el amor correspondido.
¿Tú crees?
No, pregunto, te pregunto.
No, yo creo que al final todo amor es bonito,
porque
¿no?
Porque el drama es como la chispa del estado.
Sí, bueno, yo creo que al final cuando se ama siempre hay otras cosas que vienen, ¿no? Digamos, y no se tiene miedo a perder lo que no se ama, no se tiene, ¿no? Como que yo creo que todo positivo atrae como lo contrario y esa dualidad a mí me gusta mucho, o sea, ese límite entre lo bueno y lo malo, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Me encanta jugar como con esas dualidades y creo que el amor pues trae otras cosas. El amor es precioso, pero creo que trae otras cosas que forman parte de la vida también y que conllevan y que de las que se extraen pues conclusiones, emociones, ¿no? Que son necesarias, pero que no son tan bonitas, ¿no?
Violeta, ¿has revisado o has optado por tener una visión de la Traviata desde la actualidad? Estamos escuchando con ritmos urbanos, lo que ahora se conoce como ritmos urbanos, ¿no? Que van desde el ritmo and blues al jazz, sí. Por decirlo de alguna manera, incluso a la electrónica. ¿Qué te han dicho los puristas de la ópera?
La verdad es que, bueno, yo creo que no he tenido muchas conversaciones con puristas de la ópera. Ha sido sobre todo en conversaciones de mi familia, que al final ha sido quien me ha inculcado a mí sobre todo el amor por la ópera. Y yo creo que es un proyecto que está hecho desde el respeto absoluto y desde la admiración que yo le tengo al mundo de la ópera, porque lo he vivido en casa desde pequeña. Pero por supuesto no intento entrar en ningún terreno que no me corresponde, porque al final no es un álbum de ópera, está basado en una historia que es la historia
que escribió Verdi, pero exacto. No es un álbum de ópera como estamos escuchando, es un álbum actual.
Es un álbum actual con sonidos actuales, que también tiene cabida todo, hay desde un bolero, baladas, canciones, un reggaetón hecho a mi manera, hay un poco de todo y todo forma parte de mí, pero no pretendo sonar a ópera.
Nunca te había visto así y la culpa tengo yo. ¿Quién diría que fui yo la que te dijo adiós? Nunca te quise herir, tus ojos sangran mi dolor. Pero la peor parte me la llevo yo, porque nada cambiaría de tu mirada si aún sigo enamorada del viento que me lleva a ti.
Por cierto, tienes un título, Me Pelea, que me recuerda a De la Fuente.
Sí, pues la verdad es que esa canción nació porque, bueno, nació en mi casa, que yo empecé a hacerla, tal, no sé qué, y de repente hice un verso que parecía un poco como un verso de La Fuente, ¿no? La manera en la que estaba cantado parecía como un verso de La Fuente. Y ya como que fue como un guiño, como un pequeño tributo, porque además a mí Me Pelea de La Fuente me encanta. De La Fuente es uno de los artistas que más me inspiran. Me encanta precisamente esa huella, ¿no? Y esa identidad que tiene él como artista, que para mí es una de las cosas que más valoro en gente que me inspira. Y nació un poco como surgió de forma genuina, pero de repente se fue por un camino que fue como, pues mira, voy a hacer un pequeño guiño también a uno de mis artistas favoritos.
¿Y de tu tierra?
Sí, de mi tierra, por supuesto.
Que por cierto, a ver si un día nos concede una entrevista, que lo concede entrevista este muchacho.
Eso también me gusta de él, ¿eh? Me parece.
Sí, bueno, es muy personal, ¿no? Él es así.
Sí, él como que todo lo que tiene que contar lo cuenta en su trabajo, ¿no? Y como que lo da a cuenta gota un poco.
Ahora que el mundo que hemos construido se tambalea, si pienso en un futuro para dos, me pelea. Porque me doblé y se rompió, dolió como una vela de Dios. Ahora voy a buscarte otra niña que te venera, que te venera como yo que te cedí toda mi carta y deshazte para irme a mí, que me escondía de mi pa' no gastarla, tantas cosas quedan por decir.
Lo vas a defender en directo este disco, creo que en Madrid empieza, ¿no?
Sí, empieza en Madrid, en el Circo Price, que es un recinto que me hace muchísima ilusión. También estaré en Andalucía, en Almería, en Sevilla, en Granada, y tengo muchísimas ganas de adaptar también el disco al directo, porque al final, bueno, ya estoy con los ensayos, ya estoy preparando todo como una loca, pero quiero ofrecer una experiencia diferente al que venga al show, ¿no? Porque al final creo que no es lo mismo pues estar en tu casa, ¿no? Con unos auriculares y escuchar el álbum pues no sé, haciendo la comida o camino al gimnasio o con tu amigo, que al final pagar una entrada de un concierto y venir a vivir otra experiencia, ¿no? Entonces mi objetivo es que la persona que venga, ya sea sola, acompañada, lo que sea, se lleve algo, que se lleve una memoria.
Uy, qué bonito eso. Vaya titular que nos acaba de dejar. Vaya titular, que se lleve una memoria. Muy bonito eso. El otro día hablaba con Rocío Márquez, ¿no?, sobre su nuevo trabajo. Entonces ella, en su anterior trabajo con Bronchi y en este, pues lo viste, digamos, de una forma escénica, ¿no? Uh-huh. Una cosa, lo que tú estabas mencionando ahora mismo, uh-huh, ¿no? Es muy interesante esto que estáis haciendo ahora las artistas, curiosamente mujeres, os atrevéis más que hombres, ¿no?, de vestirlo escénicamente, de ser un poco actriz también.
Es que yo creo que al final la música, yo al menos no la considero solo como una disciplina. Creo que lo bonito también de la música es que te permite desarrollar otros pilares artísticos, ¿no?, que también forman parte del proyecto. Y cuando yo he hecho Violeta, este álbum, para mí había muchos pilares, no era solo el eje principal, evidentemente era la música, uh-huh, porque es de donde parte todo, pero esa parte estética, esa parte escenográfica, esa parte de moda incluso también, todo lo visual, creo que al final para mí un artista no es solo la parte musical, sino cómo lo presenta y cómo hace que tú lo recibas, ¿no? Porque cuando tú consumes un proyecto, no solo lo consumes auditivamente, consume un universo, consume, digamos que entra en el mundo de alguien. Y al final yo, cuando creé este álbum, para mí no era solo musical, para mí era un universo, y ese universo tenía diferentes patas, digamos, y se apoyaba en varias cosas, y quería que quien entrara en mi mundo lo comprendiera en su totalidad. Por eso para mí también es tan importante el directo, es tan importante esa parte estética, visual, que se refleja en los videoclips, por ejemplo, incluso la importancia del color, ¿no? Uh-huh. Creo que yo me muestro como soy y que mi proyecto habla de mí también, y no es solo, yo no soy solo lo musical, soy lo musical, soy lo estético, soy, digamos, esa parte de actriz, ¿no? Digamos, esa parte de interpretación. Creo que es lo bonito de ser cantante, de ser artista, y es que te permite desarrollar otras inquietudes artísticas. Yo soy una persona que a mí me encanta el arte en su totalidad, y me parece un honor tener la oportunidad de hacer esto. Entonces, mi primer proyecto, que ha sido lo que siempre he querido hacer, pues imagínate, he estado como una niña pequeña que podía como experimentar con todo, ¿no? Y ser directora creativa, que al final es lo que sí.
Siempre he pensado que te necesito, y ahora tu ausencia marca mi camino. Di lo que quieras, pero esto está escrito. Dime un te quiero, eres te suspiro, eres te suspiro.
Me interesa mucho esto que acabas de decir, habla de mí. Por eso te preguntaba antes, ¿no?, qué paralelismos hay entre la Violeta de Verdi, entre la Violeta actriz y cantante y artista, y la Violeta producto cultural, digamos, ¿no?
Pues yo creo que hay muchos paralelismos. Creo que Violeta Valerie es un personaje que, bueno, de hecho, ella realmente es como el personaje que no, es el único personaje que no es noble, y sin embargo demuestra que es el corazón más noble. Yo creo que lo que nos une a Violeta Valerie y a mí, Violeta Odar, es como, para mí el amor lo mueve todo, en todos los sentidos, ¿no?
Otro titular.
Y si no hubiese tenido amor, no podría haber hecho este álbum, porque este álbum está hecho desde el amor, por la música, por lo que hago, por el agradecimiento, por mi familia, por toda la gente a la que quiero, por los fans que escuchan también, ¿no? Pero creo que lo que nos une a Violeta Valerie y a mí es el amor por el amor.
Si esos ojos sanan y tu voz me calla, dime cómo echar el freno a lo que me calma. Si esa piel me atrapa, tu sabor me mata, dime cómo parar el tiempo que solo pasa. Que mi sombra repose en la tuya, bajo el sol ya no queda nada que tu alma conmigo construya.
El título decirla porque, claro, ella es periodista, eres compañera, Violeta, así que la verdad es que está dando titulares muy buenos. Si estuviese ahí en este lado, te darías cuenta, yo creo que también te das cuenta de todas maneras.
Bueno,
¿qué, no sé. ¿Cómo pasa una periodista y salta y se tira a la piscina del mundo de la música?
Yo creo que las dos cosas siempre han formado parte de mí, o sea, desde pequeña he estado desarrollando esta parte musical, ¿no? Estuve en el conservatorio, tocaba el clarinete, también hacía danza y tal, pero yo he crecido también en una familia de periodistas y en mi casa ha estado muy presente siempre el periodismo. Entonces yo creo, y al igual que la música, han sido como dos caminos que se han ido desarrollando paralelamente y pues no quise elegir y cogí los dos y en un momento pues se desarrolló uno y ahora estoy enfocado en el otro, pero siento que no me abandona también el periodismo, ¿eh? Porque al final creo que la comunicación también forma parte de la música, lo que hablábamos, sí, ¿no? Que sí, los proyectos tienen muchas patas y al final yo no dejo de contar historias cuando estoy cantando.
De cantar y de escribir la historia.
Exacto, entonces creo que simplemente es como que me lo he llevado a otro mundo un poco, adaptado, pero sigo contando historias, que es lo que se hace también en periodismo.
Mi alma te regalé, envuelta en oro papel, no lo supiste.
Bueno, te tengo que preguntar, es inevitable, por OT, por tu experiencia en OT, ¿cómo ha sido esta experiencia en OT?
Muy guay, al final es lo que me ha dado también la oportunidad, ¿no?, de estar aquí, ha sido el sueño de toda mi vida, además compartir espacio con todos los amigos que hice, ¿no?, y además tener la oportunidad, que para mí es una de las cosas más importantes, de aprender de grandes profesionales como los que teníamos al alcance en Operación Triunfo, que es algo a lo que yo no tenía acceso, ¿no?, en mi vida cotidiana, ¿no? Pues Mamen Márquez, increíble lo que hace esa mujer con la voz, ¿no? O Vicky Gómez con baile y al final es una experiencia que te llevas para siempre y que creo que te cambia también la manera de ver la industria. Yo ahora me siento muy agradecida porque fueron 2 meses, que fue el tiempo en el que estuve yo, en el que solo te dedicas a la música. O sea, te levantas, desayunas, entrenas.
Es como una residencia artística.
Sí, es como si fuera un de estos de alto rendimiento, ¿no? Sí. Para cantantes en vez de para atletas. Pero al final tu única preocupación es comer bien, entrenar, cantar, que al final todo forma parte de este oficio. Y después la industria, pues realmente, por desgracia, pues tienes también otras muchas cosas que tienes que atender y no puedes estar, digamos, tan enfocado solo a esa parte como de disciplina, ¿no? Pero yo me llevo esa disciplina conmigo porque es algo que aprendí y me encanta como tener ese espacio un poco, ¿no?, a cuidarse profesionalmente, de una manera con conciencia.
Bueno, Violeta, vamos a recordar las fechas en Andalucía.
Pues en Andalucía estaré en Almería, en el Auditorio Maestro Padilla, el 25 de octubre. Después pasaré por Granada, por mi tierra, hombre, que me favor. Hace muchísima ilusión, en el Palacio de Congreso el 31 de octubre también. Y por último aquí en Sevilla, que será en el Auditorio Cartuja el 12 del 12.
No me lo pierdo, ¿eh?
Que hombre, por supuesto, estáis todos invitadísimos.
Allí estaré saltando con tu Violeta. Muchísimas gracias por
Muchas gracias a vosotros.
Mira qué fue lo que quemó el sabor de este negro.
Bueno, hablaba Violeta, ¿no?, de que va a pasar por Almería, donde recordamos que esta misma noche en la Plaza Vieja comienza una nueva edición, la 25 ya, del Festival A la Mar de Músicas del Mundo, y que se abre con el grupo hispano-tunecino Sinuj, funcionando jazz, músicas africanas y árabes. Nosotros nos vamos a ir con la voz de Violeta, con ese bolerito, ¿no?
Qué bonito.
Tan bonito, con el que nos vamos a despedir por hoy. Volvemos mañana a la misma hora.